A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Ara va ser uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i concretament amb el programa l'hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa Metges Especialistes de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres un professional de l'acupuntura i també pilot d'aviació. Tot això i més serà ara, a l'hora de la Fundació Puigverd. L'equip del programa Les Vies de So, José Matosis a la direcció i producció, la Susana Armengol i a la conducció que us parla, Marc Rius. Sempre abans de començar el programa tenim un consell, doncs avui també.
Les addiccions comportamentals són trastorns en què l'individu desenvolupa dependència a una activitat, sovint plaent, no relacionada amb la ingestió de substàncies tòxiques. Hi ha diversos tipus d'addiccions comportamentals. L'addicció a les pantalles inclou els videojocs, el telèfon mòbil i internet, com ara jocs en línia, cibersexe, xarxes socials. A més, existeix la compra compulsiva, anomenada oniomania, l'addicció al sexe, l'addicció al treball, laborodependència, el culte al cos, complex d'Adonis, la dependència emocional i les dependències del GMP, que vol dir grups de manipulació psicològica o sectes coercitives, interpersonals d'una altra persona en concret. A l'adolescència, les addiccions comportamentals més freqüents són les relacionades amb els jocs en línia. En canvi, entre adults és més freqüent la compra compulsiva, l'addicció al sexe, als grups de manipulació psicològica i la dependència emocional.
Avui parlarem d'aviació. Coneixerem què és un pilot d'avió, amb quines dificultats es pot trobar. És el mateix un pilot d'una línia o un pilot privat? Ens contesta aquestes preguntes i moltes més el senyor Pedro de Micheli, que és doctorat en acupuntura, director del centre que porta el seu nom i també pilot d'aviació. Buenas tardes, Pedro, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, si te parece, entremos de lleno ya. Cuéntanos la diferencia de ser piloto de una línea de pasajeros a ser piloto particular.
Sí, lo que se llama piloto privado.
Exacto.
Sí, privado. Bueno, básicamente la diferencia es que uno, piloto comercial, trabaja de piloto comercial,
sí,
en una línea aérea como la que todos conocemos.
Sí.
Entonces, su trabajo como piloto es remunerado. Tiene una compensación económica. Estamos hablando de algo, o lo que vamos a hablar hoy, es algo completamente diferente. Es,
claro,
es la gran aviación desconocida, que es la aviación de pilotos privados, particulares, y esa aviación que se llama aviación general. Mucha gente habla de aviación general y se piensa que estamos hablando de toda la aviación. Bueno, cuando
sí,
se habla en términos de aviación, en aviación general hablamos de la aviación privada, de esa persona que dice, bueno, al igual que yo tengo un coche,
sí,
al igual que yo tengo una moto para poderme mover, bueno, pues voy a sacar el título de piloto y me voy a mover en un avión. Claro, lamentablemente no está en manos de todo el mundo por los precios.
Me imagino que
claro, si no, la verdad es que más de uno lo tendría,
claro,
para viajes,
no, claro,
privados, para ir con su familia. Y bueno, esto sí que es verdad que ocasiona un gasto muy, muy, pero que muy importante. Básicamente la diferencia es que una cosa es esos vuelos comerciales de línea aérea,
sí,
que nosotros vamos y que ya estamos acostumbrados a ver esas azafatas en el pasillo repartiendo los caramelos.
Sí, señor.
Y, por otro lado, el que tú cojas como si fuese tu propio coche, entres en tu avión, bien de propiedad o bien de alquiler, y tú te puedas mover hasta donde tú quieras y hasta donde el depósito de combustible te permita.
Yo podría comprar un avión Y sin ser piloto, entonces tengo que alquilar un piloto, si esto se puede hacer también, bueno, alquilar.
La verdad es que hay mucha gente muy pudiente, pues que tiene eso, tiene su avión privado,
exacto,
tiene su piloto,
su piloto,
su azafata, y vamos, y el circo entero, si lo quiere, mientras ya sabes, claro, que es lo que dice el dicho, ¿no? Pagando, San Pedro canta.
Pedro, ¿cuál es el...? Yo te lo pregunto porque con mi fobia a volar, ¿cuál es el momento más delicado del vuelo? Si es que hay algún momento...
Marc, ¿tienes fobia?
Sí.
Esto no lo conía, yo no lo conocía de ti.
Sí, sí, tengo, pero fobia, ¿eh? Durante el vuelo, me imagino que es fobia a volar y claustrofobia al momento, en el momento que cierran la puerta, que vale, ya no depende de ti.
Vale, eso ya es otra cosa.
Pero, no, pero fobia también, ¿eh? Porque cualquier ruido, cualquier... si no te dicen nada, piensas, algo ha pasado y... Sí.
Bueno, Marc, mira, la verdad es que... amigos, conocidos, les he quitado el miedo a volar. Y,
¿sí?
Sí, y les he quitado el miedo a volar rompiendo la pared, la barrera, rompiendo el hielo. Es volando en un avión conmigo.
Ajá.
Les he dejado los mandos del avión, han visto la nobleza del avión, han visto cómo se sustenta en el aire, cómo inclusive con el motor a relentí el avión planea y se mantiene en el aire. Eso les ha dado una cierta seguridad, viendo de que no es una piedra volante, no es una piedra que está proyectada, que está tirada por un hélice y ya está, sino que es que las alas de un avión están hechas para crear una sustentación. Y esto... me he salido un poquito de guión, si me lo permites.
No.
Pero es que si algún día, Marc, te decides...
Sí.
Házmelo saber.
¿Y podré volar contigo?
Podrás volar conmigo.
Ah, pues...
Y te quitaré el miedo a volar, te lo garantizo. Porque, a ver, lo he hecho tres veces, no más, ¿eh? Pero es que los tres eran unos miedosos tremendos, eran amigos míos. Y, oye, se les ha quitado, ¿eh?
Ah, pues,
se les ha quitado completamente.
Yo incluso he estado un poco con psicólogo porque estuve un tiempo en el trabajo que tenía que volar mucho y ni el psicólogo pudo nada. Yo continué sudándome las manos y lo típico de la fobia, lo que es fobia a volar. Bueno, pues me lo apuntaré y te lo diré el día que...
Nunca es tarde.
¿Cuál es el momento más delicado al vuelo?
Vamos a ver, el momento más delicado, como ya muchas personas pueden prever, es el hecho del despegue y el aterrizaje. Despegue y aterrizaje. ¿Por qué el despegue y el aterrizaje? El despegue es porque si faltase algo de potencia en el momento del despegue,
sí,
esa potencia está calculada y esa velocidad está calculada para que el avión se levante y empiece a volar en un ángulo de ascenso adecuado para cada tipo de avión. Si esa velocidad, esa potencia falla en el momento del despegue, las causas son dramáticas. Sí, es cierto. En un aterrizaje... hay que calcular el ángulo de descenso, la velocidad en la que navegas en esa senda de descenso.
Sí.
Y hay un momento crítico, que es que el momento en que ni el avión vuela, ni el avión está en tierra. Es el momento que tú tocas tierra. En ese momento, claro, a veces nos encontramos con ráfagas de vuelo de viento lateral que te arrastra hacia un lado de la pista, pasan cosas. Pero en ese momento es el momento más crítico, por eso, bueno, pues se pone bastante atención para no salirte de pista y tal, ¿no? Pero básicamente es eso. Pero tenemos que decir algo paralelamente a estas afirmaciones dramáticas que acabo de hacer, que es el peligro, peligro, peligro. No, porque si nosotros nos basamos con los datos encima de la mesa, el medio más seguro es volar. Eso es un dato que a veces lo entendemos... lo aceptamos, pero no lo hemos digerido.
No.
Porque realmente tenemos mil veces más de posibilidades de tener cualquier accidente en un autobús, en un coche, en una moto, en lo que sea, que no en un avión. Porque en un avión hay una formación muy seria, hay unas estrictas medidas de seguridad. Y realmente, cada vez que yo estoy chasqueando la mano, no uno, sino cientos de aviones están aterrizando y despegando en el mundo. Lo que significa... que cuando hay un accidente en el mundo de la aviación, automáticamente salen las noticias.
Claro.
Y cuando no sabemos nada y en cada segundo están despegando a la vez que aterrizando cientos de aviones en el mundo, esto es tremendo.
¿Cómo se exige que sea la salud? ¿Cómo ha de ser la salud de un piloto?
Muy buena. Y esto es un problema que tienen muchos pilotos, los que inician una carrera profesional, que van desarrollando y la salud no les acompaña. Pierden la licencia. Y en ese momento dejan de desarrollar la actividad por la cual han pagado unas cifras astronómicas, han pasado unas pruebas médicas, psicotécnicas, de conocimiento, de navegación, derecho aéreo, de todo, para que al final la salud sí falla. Por lo tanto, los pilotos, una de las cosas que tienen que tener en cuenta antes de meterse es que tengan una buena salud. No se arriesguen a que, si ya cojean de algo antes de entrar, que no vaya a ser que después se gasten el dinero en los estudios, se hagan piloto y luego coge de verdad esa pierna.
Si yo ahora tuviera un avión aparcado en el Prat y te dijera, pues vamos a París, ¿esto se puede hacer?
Sí, se puede hacer.
¿Ahora mismo?
Sí, ahora mismo. Sí. Exactamente igual que un coche. Lo único que tardaríamos una hora. Esa es la diferencia. A ver, el avión no es como el coche, que entras, enciendes y te vas.
Sí.
El avión requiere una burocracia anterior a todo esto, lo que se conoce...
La carta de vuelo, ¿no?
Como el plan de vuelo.
Plan de vuelo.
El plan de vuelo. El plan de vuelo lo que hace es, pones los datos del tipo de avión, la autonomía que tienes con el combustible que tienes, los pasajeros que van a bordo, la hora prevista de despegue y la hora de aterrizaje. Es una medida de seguridad, porque si en un momento dado el avión no aterriza en el aeropuerto de destino a la hora prevista, el mecanismo de emergencia, de salvamento, ya se pone alerta y empieza a buscar tu última posición en el mapa, ver toda la circunferencia de posibles aterrizajes de emergencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto se hace para la seguridad del vuelo y, bueno, pues saber si ese avión está volando por allí, dirección para allá, saber qué intenciones tiene, dónde va, cuántos pasajeros lleva, el combustible, etcétera.
L'hora de la Fundació Puigverd. Amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Nosaltres continuem parlant amb el senyor Pedro de Micheli, que és doctorat en acupuntura, director del centre que porta el seu nom i també és pilot d'aviació. Per cert, recorda-nos, antes de continuar hablando de aviones, ¿dónde te pueden encontrar para cualquier cosa de acupuntura?
Bueno,
en tu centro.
Bueno, si se trata de acupuntura o alguna persona tenga algún problema de salud o alguna pregunta a lo que yo se refiere, pues yo estoy en el Paso de San Juan 180, y si buscan por internet por Pedro de Micheli, pues ya les saldrá todo el resto de información que necesiten.
Muy bien. Si uno, ¿se puede hacer como con el coche, que una persona coge el coche, pone la llave, tengo ganas de conducir?
Bien.
Voy a Tarragona.
Sí.
Y luego dice, no, pues no voy a Tarragona, me voy a Lleida.
Bueno, esto es un poquito más difícil. Cuando tú haces ese mencionado plan de vuelo que hemos mencionado,
sí,
hay dos modalidades. Una modalidad es de vuelo visual, que es lo que se llaman VFR, o otra modalidad que es IFR, que es el vuelo instrumental. Normalmente el vuelo instrumental se hace para cuando haces trayectos más largos, porque conviene subir a más altura.
Yeah.
Y hay unas carreteras virtuales en el aire donde tú te incorporas y sigues las instrucciones de la torre de control, etcétera. Instrucciones y no instrucciones, es como un intercambio de información, porque nuestra ayuda en tierra es precisamente esas torres de control y esos controladores, para poder asistir al piloto en vuelo. No es así, porque tú haces un plan de vuelo y si tú dices que vas a tal destino, va a tal destino. Otra cosa es que en mitad del plan de vuelo puede haber alguna situación meteorológica, puede haber alguna situación, pero no por cambio de opinión, como cuando vas en el coche que dices, me paro aquí a tomar un helado. No es así.
Claro.
Habría que informar.
Claro.
No es tan fácil. ¿Se puede? ¿Es posible? Sí. Pero no es lo habitual en mi aviación. En la aviación, cuando sale un avión de un aeropuerto con destino a otro con una hora prevista de llegada, hay que respetarlo, tanto en vuelo visual, instrumental, pero sobre todo en instrumental. Visual, en un momento dado ya se puede hablar con el controlador y, dependiendo cuáles son las circunstancias que acompañen eso, pues bueno, ya te dan otro destino.
Pedro, ¿alguna vez durante el vuelo has visto alguna cosa que te haga pensar que estás frente, no sé, a, bueno, un ovni, que es un objeto volador que no se puede identificar? No hablemos de extraterrestres, sino...
Yo personalmente no he tenido la ocasión de ver alguna experiencia, digamos que paranormal, en un vuelo no identificado. Pero sí que tengo compañeros que llevan en línea aérea muchísimos años,
sí,
y sí que lo han visto. Sí, han visto algo que no pueden explicar, no pueden identificar. De hecho, no quieren hablar mucho de ello,
sí,
porque en un momento dado no es bueno que un piloto esté hablando de ovnis. Puede dar una falsa sensación de inseguridad.
Sí, sí,
¿no?
lo creo.
Entonces, claro, mucha gente lo ve, pero se lo calla. Lamentablemente es así, porque puede costarte el puesto de trabajo, pero ocurren cosas, se ven cosas.
Tú eres una persona que piensas mucho y me gustaría saber en qué piensas cuando estás volando. ¿Cuál es tu...?
Es una sensación muy adictiva.
¿Sí?
Sí, es una sensación enormemente adictiva. Cuando tú vas en un avión de pasajeros, tú ves un pasillo con luces, unas auxiliares de vuelo.
Sí.
No te das cuenta de lo que es volar. Cuando tú estás en la cabina, te estás enfrentando ante la realidad que es estar a esa altura, con esa falta de oxígeno, a esa velocidad, mirando cualquier situación en la cual haya un fallo de motor, cuáles son los aeropuertos más cercanos, alternativos, para que puedas llevar a cabo la acción de emergencia. En ese momento estás muy alerta, pero a la vez tienes una doble relajación, porque volar es un placer de dioses.
Sí.
Realmente es una sensación, abismalmente es estado puro de felicidad, adrenalina, tranquilidad, a la vez de estar atento en todo. Yo, en pleno vuelo, estoy mirando los instrumentos y esto da la sensación de que no hablo, claro, estoy mirando instrumentos y la gente se puede llegar a pensar que estoy hasta estresado por estar demasiado concentrado en esos valores que intento cotejar. Pero realmente estoy disfrutando de una sensación...
Lo creo.
Tremendísima, tremendísima. Y no tienes esa famosa sensación de claustrofobia, cosa que detrás sí la tienes,
claro.
La puedes llegar a tener, delante no. Delante no. Delante, claro. Te separa un cristal. Pero estás tú y el mundo. Y tienes pensamientos muy filosóficos, ¿cómo que no? Porque pensamos todos, cada uno de nosotros, que somos el ombligo del mundo y todo nos pasa a nosotros alrededor. Cuando estás arriba, otra vez entras en ese estado de conciencia, en ese estado de concentración,
que
te hace ver lo pequeños que somos, lo diminutos que somos y lo importantes que nos creemos cada uno de nosotros.
¿Has tenido alguna vez, con tus largas horas de vuelo, algún susto?
Sí.
Sí,
sí, sí. Yo recuerdo dos sustitos, sí. Dos sustos. Fueron problemas mecánicos. Un aterrizaje de emergencia, una rotura, y otra vez fue una rotura de una parte del fuselaje del avión. Pero bueno, son gajes de lo que hay, ¿eh? Cuando montas en bicicleta, de vez en cuando alguna cadena se suele soltar.
Me imagino que un vuelo de larga duración puede ocasionar estrés. Después de un vuelo de estas características, ¿tú puedes conciliar el sueño con normalidad? Ya has dicho que no, que estrés no te estresa, ¿no?
No, en general, ya no hablo por mí, en general te haces. La tripulación se hace a esos cambios de horario. Al principio le provoca pues ese shock, pero al final te acabas acostumbrando, como casi todo en la vida, acabas acostumbrándote.
Con dinero, como antes has dicho, se puede comprar todo o casi todo. Y un avión también, pero ¿dónde se aparca un avión?
Bueno, un avión se aparca en un aeropuerto. El aeropuerto tiene pues unas tarifas, algunas de ellas carísimas.
Me lo imagino.
Carísimas,
claro.
Carísimas. El coste es que muchas personas, cuando hablas de cifras, se piensan que es una broma. Funciona depende del tipo de avión, lógicamente, lo que pese y tal. Y sí, tiene enormes, por ejemplo, el aeropuerto de Moscú es impagable, es tremendísimamente caro, ¿no? Por ejemplo. Y claro, depende muchísimo del avión. Entonces, allá donde vas, pero claro, también aeropuertos, yo me acuerdo de ir fines de semana a las Baleares y tal, y a lo mejor una avioneta de cuatro o de dos pequeñitas me han cobrado a lo mejor 40 euros por un día y medio. Dices, pero si vale lo mismo que un parking no vigilado. Quiero decir que un aeropuerto, sabes que allí no va a ir nadie a entrometerse en tu avión, a jugar con él, a sentarse en un plano, una ala, o a jugar con la hélice, ¿no? Sino sabes que allí hay unas medidas de seguridad, que sabes que tu avión está absolutamente seguro. Y luego te encuentras, pues claro, con normas que van en contra de esa aviación general. Hay un cierto descontento de los usuarios de la medicina, es decir, de la aviación general, que por parte de las autoridades, ¿no?
¿Sí?
Sí, esas normas, digamos, de utilizar el holding a unos precios muy importantes, que ya si la aviación es exageradamente cara, pues sí, se le tiene que sumar a esto. De hecho, llega un momento en que el inicio de la aviación fue la aviación general. Tenemos un aeropuerto aquí en Barcelona, muy famoso, donde se han formado miles de pilotos, sí, que es el aeropuerto de Sabadell. Y ese aeropuerto se inició con tres amigos y un sueño, comprando un, sí, avión a medias y empezando a volar. Todos aquellos aviones antiguos que hemos visto de biplanos, sí, han sido esa aviación general que se inició. Pero claro, no estaba sujeta a unas ganancias importantes de dinero.
Más que nada por placer, por disfrutar de volar.
Claro,
Uno de ellos era mi padre, de los que fundaron.
¿Ah, sí?
Tenía las viñas, eran unas viñas,
¿ah, sí?,
en el aeropuerto de Sabadell. Mi padre era hijo de Sabadell.
Y yo sin saberlo.
Y con el alcalde Marcet, que era un alcalde que en, sí, su época estaba en Sabadell,
sí,
pues bueno, le quitaron las viñas y los EPS y pusieron para poder aterrizar las avionetas.
Pues ahora esa base de la cual se nutre la aviación comercial,
sí,
la aviación comercial, si no hay una formación dentro de la aviación general, no pueden llegar a la aviación comercial.
Claro.
La formación, si no, sería demasiado cara, ¿no? Entonces, en un momento dado, bueno, hay una, lo que hago es, en un momento dado, pues bueno, dar un pequeño grito de socorro hacia la aviación general, que bueno, que es un derecho, es nuestro cielo,
claro,
disfrutamos,
sí,
nuestro cielo, quien pueda disfrutarlo, pero hay dos maneras de poderlo disfrutar, y esto es una cosa que mucha gente no mira, y es que mucha gente que quiere ser piloto de avión tiene una alternativa muy, muy suculenta, que es el título de piloto de ultraligero, de lo cual yo estoy enamorado. No, estoy enamoradísimo. Primero, porque la formación es mucho más barata.
Claro.
Mucho más barata. La formación es un poquito más simple. No tienen aquella sensación de vértigo que tiene el estar hablando con el controlador aéreo y tal. Es un vuelos más locales, a más baja altura, y que es una muy buena opción para personas que no quieran o bien gastar mucho dinero o tener una formación demasiado compleja dentro de un avión.
Nos queda un minuto. Dinos, según tu experiencia, ¿cuál es la mejor hora, la hora preferida de los pilotos para volar?
A primera hora de la
primera
mañana.
Primera hora.
Sí, porque es cuando menos turbulencias hay. Todavía no se ha generado ese calor en la corteza
y
no genera esa subida de las turbulencias, famosas turbulencias.
Sí.
Desde luego, un día por la mañana, salir tempranito a volar, creo que es la mejor hora. Y algunas noches, por supuesto.
Al final me va a gustar y todo volar.
Te va a encantar el
Te
placer de los dioses.
Te veo tan animado.
El placer de los dioses, sí.
Pedro, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros.
Un placer.
Hasta la próxima.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els esperem demà a les 5 amb més temes de salut amb el programa És Gran, Ser Gran. Gràcies per ser amb nosaltres. Adéu.